¿Crees en el poder mental? ¿En el poder del pensamiento positivo? ¿En el poder de las buenas vibraciones? ¿De la energía que emitimos y que nos conecta con todo el universo? ¿Con lo divino? ¿Con todas las personas y cosas? ¿Sabes que la suerte puede ser atraída, sentida, llamada por la ley de atracción? No cuesta nada tentar. Es gratis. Cuando visualices y realmente sientas lo que deseas, más fácil será para atraerlo y se concretará. Siente, cree, visualiza. ¿Qué es lo que más deseas del fondo del alma? ¿Sabías que el pensamiento positivo es centenas de veces más fuerte que el pensamiento negativo? ¿Y que viaja a una velocidad increíble por todo el planeta instantáneamente? En este exacto momento, todo el universo está trabajando para realizar tu pedido, pues está conectándose con las personas, cosas y situaciones que contribuirán para la realización de tu deseo. Una de las formas más rápidas para atraer nuestros deseos es a través de la gratitud y deseo de hacer el bien a los otros. ¿Sabes lo que dice la física cuántica? Somos energía y estamos todos conectados. El principio que da el pensamiento al poder dinámico de interactuar con su objeto y por lo tanto dominar cada experiencia humana adversa es la ley de la atracción, que es otro nombre utilizado para la ley del amor. Ese es el principio eterno, fundamental e inherente a todas las cosas, a cada sistema de filosofía, a cada religión y a cada ciencia. No hay como escapar a la ley del amor, es el sentimiento que transmite vitalidad al pensamiento. Sentimiento es deseo y deseo es amor. El pensamiento impregnado de amor se torna invencible a través de la ley de la atracción. Existen apenas dos formas de ver la vida. Una es pensar que no existen milagros y la otra es pensar que todo es un milagro. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Algo solo es imposible hasta que alguien lo dude y acabe probando lo contrario. Y la cosa más bella que podemos vivenciar es el misterio. Esa es la fuente de todas las artes y ciencias verdaderas.
grass was greener. The light was brighter. With friends around her. The nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us. A glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide.
Desde este verano, concretamente el junio pasado, 164 universidades, la mayoría norteamericanas, han participado en esta iniciativa. Y además está garantizado que su material, más de 100.000 archivos que están disponibles, ha sido elaborado por profesionales perfectamente cualificados.
Bueno, recordaros los teléfonos, es el 96-387-9092, para todos los que queráis hacer alguna pregunta aquí en directo o personalmente me la podéis hacer a mí y yo lo paso a control. También tenemos abiertos en este momento el correo electrónico que podéis escribirnos a lomasnatural-rtv@upv.es. Y podéis también escribirnos ahí las preguntas, que podemos directamente pasarlas a la mesa. También queríamos felicitar, ¿no? Hay una felicitación que queréis hacer.
Ah, sí, sí, vamos a felicitar
a Guillermo,
felicidades, que es tu cumpleaños.
Felicidades, Guillermo.
Y a toda tu familia. La tarta, que nos traigas tarta.
Amor, amor.
Guillermo ha dicho que cumple hoy 35.000, no sé qué. No
35.000.
No sé, exactamente.
No serán 25.
No sé si serán días, horas o no me acuerdo exactamente.
De otro planeta.
Y otro saludo para otro hombre que nos ha abandonado.
Exacto.
Largo tiempo.
Que tiene la gripe A, la B, la C y no sé cuál más.
Exacto, exacto.
Tiene todas.
Que se ha liado con no sé qué gripe y seguramente ya lo ha dejado, claro. Luis, Luisito, cuídate.
Y para cuando lo dejes, aquí estamos todas, ¿eh?
Vuelve, Luisito.
¡Vuelve!
Venga, que te esperamos.
Bueno, muy buenas noches otra vez, Margarita.
Buenas noches, Milo.
Y bueno, vamos a empezar un poco a que nos expliques lo que es el masaje costelar. Y yo quiero que nos contaras cómo nace esto del masaje costelar.
¿Quieres la versión oficial o la de verdad?
La de verdad.
La verdad y solamente la verdad.
Exacto, la de verdad.
Mira, la verdad es que el masaje costelar llegó a mi vida prácticamente por inspiración divina. Yo era una persona absolutamente normal y corriente, completamente embebida en Matrix. Y pasó algo muy determinante en mi vida, en la que pude darme cuenta de que había algo que iba mucho más allá de lo que todos pensamos que es lo convencional, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí empecé, o por lo que sea, la vida me ayudó a ir resolviendo mi propio conflicto interior como persona y como alma. Fui capaz de entender cuál era mi drama dentro de este magnífico escenario divino en el que jugamos todos. Y una vez que este trabajo interior se produjo en mí, pues el masaje fue uno de los regalos que me llegó del cielo. Vino a través de una maestra, por supuesto, pero era un trabajo que vino entre las dos, o sea que se hizo. Y luego, pues, la versión oficial, la que suelo dar a la gente, porque no vas a decir así porque claro. Sí, es sí, que esto me vino de inspiración divina.
Es verdad.
Y tal. Pues suelo decir que efectivamente que esto es un trabajo que llegó después de 10 años de mucho esfuerzo, de la que era mi maestra en aquel momento, de estudios y de investigaciones metafísicas y sobre todo de la rama de Alejandro Jodorowsky, que hablaba de esto, de la capacidad de transferencia de una persona o de una personalidad o de una emoción al objeto en el momento en que tú le pones la intención. Si tú pides que alguien sea tu padre y creas el escenario adecuado, esa persona puede llegar a sentir emocionalmente lo que siente tu padre. Uh-huh. Tienes algo también de vudú, ¿no?
Sí, algo de magia.
Sí, es la magia de la vida. Tú lo decías, estamos todos conectados. Uh-huh. Pues de alguna manera es esto. De ahí nace.
Oye, se me ocurre una cosa, sí. Margarita. Sí. ¿Está inspirado en las constelaciones familiares? Es sí. Que eso es... Bueno, las constelaciones las conozco.
De hecho, el nombre, fíjate que se llama Masaje Costelar, porque cuando a mí Merchi me contó, mira, vamos a probar esto, te voy a hacer de mamá, te voy a hacer de papá, y estábamos allí las dos como dos niñas flipando de las emociones que despertaba el hecho de que tú tocaras a alguien diciendo, ahora soy tu madre. Y no teníamos nombre. Y yo venía de México de ver mis primeras constelaciones familiares y dije, es que esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacer una metodología sistémica, como la que propone Beth Hellinger, nosotras lo hacíamos como más intuitivamente o más de cuerpo a cuerpo. Y por eso se llaman así. O sea, que sí, sí que tiene que ver mucho con constelaciones familiares.
¿Puedes explicar un poquito para gente que no tiene ni idea qué son constelaciones familiares?
Pues las constelaciones familiares es un término que acuña Beth Hellinger, que es un alemán, que después de muchos años de trabajo terapéutico, de estudiar los comportamientos de las personas, llega a un tipo de terapia que se llama fenomenológica o sistémica, en la que se representan, o sea, una persona llega y te pregunta, por ejemplo, yo quiero constelar mi no tener dinero, ¿no? O mi conflicto con la economía. Entonces buscan... Pues generalmente los conflictos del dinero suelen venir por el padre, ¿no? Pues entonces dice, mira, saca un representante para tu padre o saca un representante para el dinero. Se crea una escenografía y se deja simplemente que esos personajes que en un momento dado tú les pides representa esto, se muevan libremente, sin mental, se mueven simplemente desde el cuerpo. Y viendo los movimientos, las posiciones y las situaciones, puedes ver dónde está el bloqueo subconsciente. Uh-huh. Y visto dónde está el bloqueo subconsciente, puedes entrar al nudo, deshacerlo, simplemente dando pautas lógicas o las palabras. Digo palabras mágicas porque muchas veces simplemente un perdón o un te veo o te reconozco o estoy aquí sirve para deshacer estos nudos que nos jalan la energía. Y entonces, pues, resuelto el problema en tu vida natural, poco a poco vas dándote cuenta de que esto ya no está ahí. ¿Sabes?
Es como si heredáramos de nuestros antepasados.
Por supuesto, nosotros...
Las actitudes, los comportamientos...
Lo heredamos todo. Igual que heredas los ojos, heredas, por supuesto, tu de alguna manera personalidad. Es
carácter,
decir, todo.
Carácter y la información que
lo
lleva
heredas
también.
Y lo aprendes, ¿no?
Y dicen los entendidos que el ADN lo heredamos como 72 generaciones.
Pues puede ser perfectamente.
Imagínate.
Porque estamos, o sea, nosotros nos vivimos como seres individuales, como separados, pero en realidad la realidad es muy diferente. O sea, nosotros respondemos absolutamente y de forma sistémica a todas las cosas pendientes que tiene nuestro árbol genealógico. De hecho, es algo que en la Biblia está, ¿no? Que pagarás las culpas hasta la cuarta generación. Y no es por el hecho de que tengas que pagar nada, sino porque el sistema necesita que cada vida aporte. Y en el sentido de que en cada vida aporta, en el sentido en que si tú cuando tienes 18 años te encuentras en el pueblo, imaginaros las vidas de nuestras bisabuelas, se encontraban en el pueblo y veían al hombre de sus sueños, al alma gemela o a la llama gemela. La veía y decía, yo quiero casarme con este hombre, pero resultaba que era el pobretón del pueblo y el padre ya le tenía apañado que se casara con el farmacéutico. Y ella, bueno, pese a estar... enamorada, no hizo caso a su corazón, sino que hizo caso a la razón. Ahí, esa pauta de comportamiento está dando una respuesta que yo llamo no vida. Porque al final, eso ahí ya no le entra vida. Ahí hay un error. Todo lo que venga después, todo lo que genere, todos sus hijos, sus nietos, tendrán ese déficit de amor. y está pendiente, porque además lo vibras. Y esto es lo que resuelven en estos momentos, o lo que se está resolviendo a nivel de todo el mundo con estos temas de las del darnos cuenta y de las constelaciones familiares.
Un segundo. Sí. Cuando hablas de constelación, constelar, ¿constelar qué quiere decir? ¿Ponerte en orden como las estrellas en una constelación?
Pues mira, efectivamente.
Eso es lo que... A ver, porque claro...
Es como nosotras... Bueno, yo a mí me gusta mucho hacer este símil. Nosotros somos estrellas que, como estamos allí eternamente vibrando y tal, y flipando con lo bonito y lo que da el estar allí, pues como nos aburrimos, de vez en cuando nos inventamos algún juego. Y uno de los juegos que nos inventamos es el juego de bajar al planeta Tierra. Y entonces, cuando bajamos al planeta Tierra, lo primero que hacemos es desordenarnos completamente. Entramos en un caos. Y en ese mismo caos, al ver caos, aunque haya mucho amor, el amor necesita un orden para que se dé. Entonces, en ese caos es donde nos sentimos perdidos, donde no conseguimos encontrar nuestra energía de vida. Y las constelaciones familiares son unas cosas que ayudan a establecer el orden, a situar las cosas dentro de tu orden familiar para poder establecer. Otra cosa que es muy curiosa es el tema de los hijos, las madres. Hay una generación de mujeres de los años 70 que se creen mucho más grandes que sus madres y que les hace de madre a sus propias madres. Esto corta y se crean unos conflictos terribles. Porque claro, tu madre, por muy alma vieja que tú seas o por muy alma resabida que seas, tu madre es tu madre. Si tú te pones por encima de ella, no estás tomando la energía de la madre y por lo tanto andas
perdida.
Y coja, que andas perdida efectivamente. Y esto es lo más bonito, por lo menos para mí, lo más bonito de las constelaciones familiares, que te ayudan a encontrar tu sitio dentro de tu árbol genealógico. Y si tú encuentras tu sitio dentro de tu árbol genealógico, lo has encontrado en el mundo.
Yo, Margarita, yo como... A ver, me lo imagino de esta manera. Me imagino el árbol genealógico de tu familia.
Sí.
Y, no sé, corrígeme si me equivoco. ¿Hay algún descontrol o algún hueco dentro de ese árbol que parece como que hay una persona en toda la familia que no ha hecho lo que tenía que hacer, o el comportamiento es este o el otro, que no es el adecuado? Y parece como que, por lo que he leído, parece como que el hijo, el nieto, el siguiente nieto o la última generación adopta el papel de ese personaje que dejó ese hueco y tal. Y que las constelaciones lo que hacen, según lo que yo he entendido, es que reconstruyen o ordenan ese proceso en el árbol genealógico, ese árbol, y lo llenan de amor, porque claro, para funcionar...
Fíjate, nosotros estamos unidos todos los unos a los otros por lazos de amor. Esto es algo que tenemos por derecho de existencia, es algo con lo que, una vez que el universo te crea, tú eres creado con lazos de amor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a un árbol, cuando naces en una familia, lo primero que ves en los primeros años de vida, sin que tú te des cuenta, es tu subconsciente repasa todo lo que queda pendiente en ese árbol. Y entonces se reparten las cargas entre los hermanos. Lo que los padres no han podido cargar, los cargas tú como hijos. ¿Y con qué cargas? Cargas con excluidos de la familia. Por ejemplo, alguien que murió en un accidente trágico, alguien que por sus tendencias ideológicas se tuvo que emigrar y se fue fuera o la familia no lo aceptó, alguien que por ser homosexual no tal, alguien que le dio al alcohol y estuvo... Y entonces todos estos excluidos del sistema, como la memoria del subconsciente los tiene que recuperar porque son lazos de amor, este nieto, este o este hijo, en su propia vida lo interpreta. ¿Cómo lo hace? Pues a veces siendo un mal estudiante, no teniendo ganas de vivir, o teniendo un comportamiento excesivamente histriónico, o dándose al alcohol, o dándose a las drogas, o un carácter violento, que al fin y al cabo lo que está es delatando que hay algo pendiente en el sistema. Estamos hablando de cosas sencillas, a veces hay asesinatos, porque han habido. Tenemos a toda nuestra generación de abuelos vivieron una guerra civil. Y esto a nosotros nos pesa, queramos o no, nuestra vida ahora, el precio de nuestra vida aquí, es de mucha gente que tuvo que morir antes. Y esto es así y nos jala desde el subconsciente.
Se me ha quedado una cosa, dime. Que como has dicho, se reparte entre los hermanos. Ajá. Y yo he pensado, Dios mío, yo soy hija única. Me lo cargo
todo. Tú todo, sí. Así
está la cosa.
Así es.
Que voy a tener que ir a hacerme un masaje rápidamente.
Cuando quieras.
¿Uno solo?
Yo encantada.
¿Normalmente cuántos masajes suelen ser?
Yo doy 5 sesiones, que son papá, mamá, abuelos, bisabuelos, hermanos, si ha habido algún aborto en la familia, y luego el primer amor y 2 o 3 parejas importantes. Y como a lo largo de las 4 o 5 primeras sesiones te has dado cuenta de más o menos a la persona qué energía le está faltando, pues también en la 5ª sesión suelo darle la energía que le falta, tipo pues la confianza en ti mismo, o la ilusión, o la alegría de vivir, o pues el volver a enamorarte de la vida, no sé.
¿Y cómo haces? Porque, bueno, no sé si primero has hecho constelaciones. Ajá. Y después llegas al masaje, pero ¿utilizas igual que en las constelaciones la palabra o a la hora de realizar el masaje te basas en la reflexología, en alguna técnica especial? ¿Es pura intuición? ¿Cómo haces?
Es casi todo pura intuición. Lo que sí que sé es que yo antes de poder dar masajes costelares me vi sometida a un proceso interior de trabajo personal muy fuerte. Yo tuve la suerte de estar en la India unos meses en una casa allí en los Himalayas solita meditando, y por lo que se ve fui muy bien asistida desde el cielo, desde mis ángeles y mis guías. Y ahí pude entrar pues hacia adentro en mi drama como alma y ver cuáles eran los conflictos que no había querido tomar nunca de mi padre, que no había querido tomar nunca de mi madre, que no había querido saber nunca de mí, qué cosas no había querido aceptar. Entonces, al poder ver eso, se me abrió muy fácilmente el espectro de cuáles son los hándicaps que traemos a la vida cada uno. Con lo cual, cuando yo hago el masaje, para mí es muy sencillo. Se ve que lo traigo de serie, ¿sabes? Esto es algo de mi hardware, por lo que se ve. Para mí es muy sencillo, en cuanto pongo la mano, ver qué está vibrando y qué le está pasando a esta persona. Y no suelo utilizar la palabra. Esto se pasa telepáticamente, energéticamente, te llega. Ahora sí, a veces sí que hace falta. Si el personaje, esto sobre todo con los padres, si hay un padre muy amoroso pero que nunca te ha podido ver, en el masaje termina diciéndote, ahora te veo, siento no haberte visto. Y esto desata en la persona, en el niño herido que miraba al padre y decía, pero por favor mírame, y el padre está ahí con toda su película de no conseguía pagar a final de mes, o que estaba enrollándose con otra mujer y entonces aquel niño era un pedazo de follón en su vida, ¿no? Pues cuando esto se lo dice al niño, el niño respira y todo ese dolor encuentra una vía para diluirse, ¿sabes?
Entonces podemos pensar que los resultados son inmediatos.
Sí, en realidad son inmediatos, pero a mí me gusta decir siempre, porque son procesos que necesitas 4, 5, 6 meses para llegar a ver al 100% cuál es el estado nuevo en el que te quedas. Pero sí, en esto sí que además estoy muy contenta, porque yo soy la primera sorprendida, ¿sabes? Yo empecé a hacer masajes hace 4 o 5 años y la primera gente que me llamaba me decía, es que estoy nueva. Yo decía, joder, esto es una pasada. Yo, ¿cómo puede ser, no? Señor, decía, pero Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Pero es así, ¿eh? Es alucinante, sí.
Oye, ¿y necesitas, ay, Margarita, una camilla? ¿Dónde das el masaje?
Me gusta hacerlo en el suelo.
Cabeza.
A mí me gusta hacerlo en el suelo. Y generalmente, me gusta hacerlo en el suelo, a ras de suelo, sobre una pequeña colchoneta y una buena manta. Sí. Y poco más. Y no, hombre, yo sé algo de reflexología podal, pero no, es más bien, pues mira, hay madres que se tiran todo el rato tocándote el corazón. Otros personajes te tocan las manos, otros te soplan, otros te hacen cosquillas, otros simplemente te van abriendo los canales centrales. Es que hay abuelos que si tú heredaste de ellos sus miedos, esto se nota sobre todo en abuelos o bisabuelos que trabajaban la tierra, que tienen como en lo que son los riñones mucha, mucha presión, pues estos personajes cuando vienen a trabajarte te van limpiando desde los riñones.
¿Quieres decir que cuando estás trabajando un determinado personaje, ese personaje te encauza a ti las manos?
Sí, sí, claro.
Para llegar a la persona.
Sí, pero yo no soy medium, ¿eh?
No.
No tengo nada que ver con una medium, ni soy poseída por ningún espíritu, ni nada de nada.
Solo
de
quería imaginármelo.
Es intuición, es como entrar a un archivo, es como Matrix, tú entras a un archivo porque cada uno de nosotros somos un programa, entonces tú dejas que ese programa se realice en ti, sin más. no estamos hablando de un espíritu ni de que nadie me posee ni nada por el estilo, ¿eh? Simplemente es mi hardware admite cualquier tipo de software. Entonces, el software es MAPI, pues MAPI llega un momento en que yo puedo hacer de MAPI. Lo hago momentáneamente durante media hora y permito que lo que es la energía MAPI se interprete a través de mí. Dejo que pues se programa.
Me voy a salir de las preguntas. Te voy a hacer una distinta.
La que tú quieras.
Ella siempre se sale, ¿eh? Se sale sí, del guión.
Me salgo de mí misma. Recuerdo haber leído a Saint Germain hace muchos años.
Qué bonito.
Y una de las cosas que más me gustó de Saint Germain, posiblemente por conflictos, claro está, era que tú podías adoptar a otros padres de, que la naturaleza no te había dado, cambiarlos.
Sí.
O sea, una cosa era los padres biológicos, evidentemente, y otra cosa era los padres que tú te encontrabas en tu vida.
En la vida, efectivamente.
Hablo de padre y madre, o sea, sí. Y que podías adoptarlos y hacerlos como tuyos también. Que no había, no pasaba nada, ¿no?
Claro,
o sea,
que no.
Una cosa era la biología y otra cosa era, lo digo por lo de la transmisión de ese carácter, de esa situación, ¿no? De legado de genética, ¿no?
Sí, sí,
que en un momento determinado tú estás con otras personas, porque, por ejemplo, un niño que esté adoptado, cuando está con unos padres desde pequeñito y entonces esos padres también le inculcan una forma de ser, una manera, ¿hasta qué punto este niño,
pues, por ejemplo? Yo cuando cojo al niño, cuando tengo que tratar a alguien que es adoptado, lo que le doy es la familia de origen, la biológica, porque es el árbol de la vida. Tú puedes ser un árbol de la vida, ¿sabes? Y puedes haber nacido aquí y por temas de, pues eso, por lo que sea, por circunstancias, estás resolviendo en otro sistema. Pero el que realmente a ti te quita la energía, el que te jala, al que le debes ese precio de esa vida, es a tu sistema de origen. Luego tú conscientemente puedes heredar a quien quiera, tú puedes tener muchos amigos, tú puedes hacer de un amigo tu padre. Pero el precio de la vida, se lo debes a tu sistema de origen, que es ahí donde las almas tuvieron que luchar para que tú ahora puedas estar ahí. Es ahí donde tus bisabuelas a lo mejor no se casaron con quien quisieron, o tuvieron que aguantar a un marido borracho, o un señor que tuvo que aguantar a una mujer fría y gélida, o etc, etc. Todas estas cosas que quedan pendientes es el precio que tú pagas como alma para estar ahí. Y que en un momento dado, hasta ahora, creíamos que teníamos que hacerlo, pero realmente lo que se nos está diciendo es que de eso nada. O sea, la vida es gratis y estamos aquí porque somos libres.
Claro, yo sé que en todas las familias tenemos alegrías y dramas, ¿no? Y
se cuecen habas.
Pero imagínate que todo sea un ciclo casi normal y natural, no sé hasta qué punto la gente lo entenderá así, y que el niño te sale borde, como dicen. Es que este niño no sabemos a quién se parece. Es que ha salido muy borde, porque es que no se parece a nadie. Es que encima es que es borde. Y claro, te lo dicen como que es borde, es malo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿eso qué consecuencia trae? De los ancestros,
no sé. Seguro que en su sistema de origen algún abuelo, alguna tía, alguien ha hecho algo y ese niño con su comportamiento está denunciando esto. Ha hecho un toqueteo indebido, porque muchas veces esto se da. Está enamorado de otra persona y se ha casado con quien no tocaba. Ha hecho un abuso de poder.
Siempre hay algo seguro,
siempre,
¿no?
Siempre, ¿no? Siempre. Nosotros nos mantenemos en el consciente porque somos incapaces de ver la verdad en la que nos sustentamos. ¿Sabes?
Sí.
Y esto es lo que hay. ¿Y qué pasa? Que de ahí surgen nuestros miedos. Ocultamos tanto, tanto la verdad que estamos siempre asustados. Si fuéramos capaces de mirar esta verdad, que lo único que necesita es amor para mirarla, si tú desde tu amor puedes mirar la verdad en la que te sustentas, se acabaron los miedos porque ya no tienes nada que esconder. Y porque, bueno, pues es que somos humanos y los humanos hemos sido antes animales. Y como animales, pues esto es lo que hay. Damos todo lo que podemos y más. El problema es cuando yo me he visto abocada a una situación extraña, por ejemplo, pues eso, un padre que toca a su hija. Y esto está mal visto, es horroroso y se va guardando. Pues la nieta al final tendrá problemas de sexo, seguro. Cuando los hombres la tocan se sentirá sucia. ¿Por qué? Porque hay algo ahí sucio, oculto.
Que está,
no nos olvidemos que está, porque eso ha pasado.
¿Y esto cómo es posible de constatar?
Cuando tú lo ves, ese es
lo
mágico.
Que alguien que a lo mejor ni siquiera has conocido.
Eso es lo mágico de las constelaciones familiares, que esto se ve, se crea ese círculo, hay ahí 20, 30 personas haciendo constelaciones familiares, yo hago soluciones constelares, y hay una intención, una voluntad por las personas que acuden a este tipo de terapias de querer ver la verdad. Y si tú quieres ver la verdad se te revela, cariño.
Y mira, por ejemplo,
sí,
yo he tenido dos padres.
Ajá.
He vivido a la vez con ellos.
Ajá. Sí.
¿Cómo se enfocaría esto? Lo único que a mí me duele es que no haya ninguno de los dos.
Claro.
O sea, que murieron jóvenes.
Pues, primero el biológico, tu padre biológico, y luego el padre que más cerca estuvo de ti. Los dos están vinculados a ti.
Mucho.
Claro, sí, sí, sí. Y están los dos vinculados.
Yo creo que tengo una parte de cada... Mira, lo único que me ha costado es echar de menos a los dos a la vez.
Ay.
Los dos no me caben.
Ajá.
Estás con uno, luego te acuerdas del otro, pero me doy cuenta que los dos a la vez es...
Es difícil.
Es, hay que...
Tú responde por fidelidad, tu personaje responde por fidelidad al padre biológico. Siempre va a responder por fidelidad primero a él, aunque en tu corazón siempre es el otro que te cuidó, que estaría a lo mejor más presente, pero por fidelidad vas a responder siempre al que te dio la vida, porque es que eres media parte, su esperma fue el que te dio a ti la vida.
Ya te contaré luego. ¿Eh?
Vale. Muy bien, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso.
Qué interesante está esto. Yo quiero preguntar más cosas.
Paciencia.
Can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Heroes and ghosts, hot ashes for dreams, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in a war for a lead role in a kiss?
Y recuerda que los teléfonos están abiertos para que puedas preguntar a Margarita cualquiera de las cuestiones. 96-387-9092. ¿Qué te da corte? ¿Prefieres escribir el correo electrónico? Pues lo más natural, rtv@upv.es. Y nada, seguimos con el coloquio. Que Carmen, ¿quieres preguntar algo?
Azucena también quiere preguntar. Estamos aquí todas que nos pegamos por preguntar. Sí. Pregunta, Azucena, que luego
a
yo
ver,
ya
Margarita,
conecto.
Yo, en la visión dramática de la vida, ajá, que hay tanta víctima y tanto verdugo, ajá, las conductas se heredan, quiero decir. La vida, el drama de la vida que los verdugos, uh-huh, pasadas unas cuantas generaciones, sí, se repite esa conducta, se hereda esa conducta.
Hasta que tú dices basta, sí, pero puedes decir basta.
Es pero decir, se hereda, sí, hay, sí, algo, sí, automático. Hay, en...
Claro, porque, vamos a ver, nosotros nuestra conducta debe responder a lo que te decía, somos programas, ¿no? Somos programas que no son coherentes, porque en cuanto tu programa es coherente, te iluminas y sales del sistema. Entonces somos arquetipos, pero sin llegar a tener un grado de coherencia 100%. Respondemos a la vida como podemos, y en este como podemos no siempre lo hacemos bien. ¿Y qué utilizamos para responder? Utilizamos lo heredado, los comportamientos, las pautas de comportamiento de nuestro sistema, es lo que nos llega de base. O sea, tú tienes ahí, ante un coche que me viene de frente, me dobla a la derecha. Pues ante un hombre que me ama muchísimo, 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 pues salgo corriendo. Porque esto pasa. Y lo llevas sin darte cuenta, ¿no? Hasta el punto, que esto es lo que ha observado, por ejemplo, Jodorowsky, que habla mucho de estas historias, que incluso en la carga del nombre, en muchas familias se repite, el padre se llama Juan, el abuelo se llama Juan, el bisabuelo se llama Juan. Pero que Juan era un hombre que se casó con una mujer y tenía un amante. Pues el hijo era un hombre que se casó con una mujer y tenía un amante. Y el nieto era un hombre que tenía... Que la abuela se queda viuda y resulta que dos generaciones más tarde la nieta se queda viuda. Cosas asombrosas. Pero es que somos bioenergía. Entonces estas cosas se heredan hasta un punto que te deja apabullado porque te das cuenta de lo que eres nada. ¿Sabes? Nosotros, es verdad, creemos que somos todo, que yo, y ese yo es nada. Ese yo simplemente es un observador de algo que es la vida que le pasa por delante y que en la medida de lo posible te puedes aferrar o intentar mejorarla, pero que están las pautas ahí, ¿eh? O sea, es muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero os prometo que es casi, casi real. La historia es que ahora estamos en un momento de la humanidad que se llama el despertar, en el que todos podemos tomar conciencia. Nuestras almas han bajado tantas veces al sistema y han reproducido tantas y tantos casos que como que ya esto está a punto de petar. Y estamos en el momento de poder mirar atrás, de poder reconocernos, de poder decir esto ya no lo quiero y quiero ser libre y poder desengancharnos del sistema. Por eso están surgiendo tantas terapias pues como estas y como otras muchas más, rebirthing, yo qué sé, respiración holotrópica, o simplemente sientes que esté en posición de loto, póngase a respirar y si realmente quieres saber quién es el universo, no se preocupe que se lo va a decir.
Vale. Me dejas frita.
Sí.
Yo tengo una pregunta.
Tengo una llamada del universo.
Vale. Ah, qué bien. Oye, la atendemos.
¿A qué constelaciones estelares? Dígame.
Oye, que una. Margarita, mira, sí. A mí me ha surgido una duda. Y la duda es que si tú no tienes la información de tus ancestros, uh-huh, quiero decir que ni de comportamiento ni de nada, y vamos, uh-huh, te ocurre solamente uh-huh, que dentro de tu familia más inmediata, tu padre y tu madre, ha ocurrido algo que tú no sabes, uh-huh, que no sabes, y cuando preguntas, uh-huh, y preguntas por qué, uh-huh, te responden, ay, yo no sé, uh-huh, No sé si me estoy explicando. Sí. Cuando no tienes ninguna información, ajá, tú puedes, pero tú en, tienes... en el masaje constelar...
Tú dices que no tienes información, pero tú, yo creo que tú, en el fondo, como niña, o
lo sabes todo.
Que lo percibimos todo más todavía, tenemos una antena más, tú notas que la mamá mira raro, que sí, el papá se pone de mal humor,
sí,
que cosas que no, a veces vas a casa de otra persona y eso no lo ves.
No, no ocurre.
No ocurre.
Eso claro, es cierto. Pero mi pregunta iba hacia... que si una persona se hace ese tipo de masaje, el masaje constelar,
sí,
sin tener ninguna información, sin saber de dónde concretamente le viene el problema,
claro,
¿sale?
¿Se resuelve?
Por supuesto, porque, vamos a ver, porque el masaje constelar lo que te pone es, te conecta directamente con el arquetipo de la madre y lo reconoces en ti. Tú no eliges un árbol genealógico al azar, tú eliges un árbol genealógico porque tu vibración... Tu vibración como alma es muy similar y tus lecciones que vienes al sistema a aprender las puedes sacar de ese árbol, con lo cual a ti te resuena todo eso. El problema es que te desconectaste a partir de los 3 años, tú cierras tu glándula de aquí arriba y dejas tu conexión, se olvida. Te vas metiendo y cada vez el personaje es mucho mayor y tiene mayor entidad que tu propia alma, entonces tú te olvidas. El masaje constelar te reconecta con tu propia esencia sin que tú te des cuenta. Es tan sencillo como que esa vibración es tuya, es como armonizarte. Tú eres un instrumento, eres específicamente una flauta. Por eso te instalaste dentro de la orquesta del mundo en la zona de las flautas. Pero claro, todas las flautas que tenías alrededor estaban ya desafinadas. El masaje constelar lo que te recuerda es cómo era tu melodía cuando tú estabas afinada, para que te vuelvas a afinar.
Te reconecta con tu alma.
Con tu esencia.
Del principio, con tu esencia.
Sí, sí, sí.
Y por eso... Perdona, por lo que he entendido...
Es que si no se me va también la pregunta.
Pregunta.
Sí, ay, que nos pegamos.
Y eso quiere decir que cuando haces esos masajes, ajá, o sea, tú ya no se vuelve a reproducir en las otras generaciones.
No, esto es lo bueno.
Se corta.
Claro,
mira, os voy a contar algo muy curioso, que es lo que pasa en mi familia. Mis padres, somos 4 hermanos, yo tengo ya 38, 39, mi hermana 36, tal. Bueno, la cuestión es que en mi casa no venían niños, y no venían niños, y no venían niños. Yo empecé, cuando salió lo de los masajes costales, por supuesto, los primeros que se lo quise hacer es a mi familia, con todo lo que supone que tus padres te miran como diciendo, esta hija mía, ¿sabes? Se nos ha vuelto un poco rarita. Yo soy ingeniera de caminos, ¿eh? O sea, yo estaba con móvil tal, y dirigiendo desaladoras antes de que todo esto me pasara. Y claro, mis padres ahí flipados, pero bueno, yo ahí en RQR le hice los masajes a mi padre, a mi madre, a mis hermanas. Y cuando le acabé el último masaje a mi madre, de su bisabuela, que era mi tatarabuela y que fue una mujer que al hijo que tuvo, lo tuvo que dejar en un orfanato. De hecho, el abuelo de mi madre era un hombre que habían recogido unas mujeres de un orfanato. Pues cuando le hice a mi madre este último masaje, a los 10 días... 10, 20, 30 días, mi hermana Caterina anunció que estaba en estado. Tuvimos el primer, otra vez, el árbol podía dar luz. Y esto es algo que está pasando en el mundo, o sobre todo en Europa. Nuestros árboles se han secado. Son tantas y tantas las cargas, y llevamos tantos siglos negando lo que es, que ya no hay quien se atreva a entrar a través de nosotros, ¿sabes?
Yeah, por eso hay tanto in vitro y tal. Y tanta
burrada, porque
y...
eso son unas barbaridades. Yeah. Pero bueno, esto es lo que hay y el sistema ya sabrá que también cómo resolver, ¿no?
Sí, claro.
Es fuerte, ¿eh?
Es fuerte,
chicas.
Bueno, me estoy quedando... Mira,
a mí me pasó una cosa muy curiosa con las constelaciones.
Uh-huh.
Fue una especie de juego, no era algo que parecía muy serio. Y una voz que pertenecía, por la colocación de las personas, mi bisabuela,
ajá,
me dice, piérdete en el monte. Y me quedo con un algo que me resulta muy familiar, porque yo tengo muchos sueños con el monte.
Wow.
Y desde niña como que he intentado perderme, he fantaseado, ajá, con la idea. Y sí, me quedo en la casilla del pastor.
Me quedo
y
ahí.
Sí, tal, y sí, cual. Y ese mismo fin de semana, ajá, llego a casa de mi madre... Y mi madre, que creía yo que me había contado todas las historias ya, me cuenta que mi abuela,
uh-huh,
se perdió.
Ostras.
Se perdió. Ellos eran pobres de campo y su padre la mandaba en la burra,
uh-huh,
para llevarle la comida y la burra iba sola, pero ella era muy niña y se perdió.
Ostras.
Y mi madre decía, no, y es que... Y mi abuela siempre se sintió culpable. de eso, porque siempre decía que si ella ella no se hubiera perdido, porque al poco murió el padre y la madre. Y, bueno, contaba toda la saga de la familia, y a mí me resultó muy, muy como mágico, ¿no? Digo, fíjate, voy a hacer esto, me dicen una frase que sí, que me dice algo,
y me
pero además
la película.
Luego mi madre va y me lo...
Sí, son mágicas, de verdad. Son mágicas. Eso es así, ¿eh? A todo el mundo que ha tenido una constelación familiar, lo fuerte es cuando llegas a casa y tu sistema, por lo que sea, ya ha averiguado que esto te ha pasado. Es que estamos todos unidos, lo dice la física cuántica, no es... Es verdad, no es acto de fe, es que es
lo
una realidad.
Una ingeniera de caminos.
De caminos. Canales y puertos.
Que no es poco.
Interestelares, como sigamos así, los madre puertos van a ser interestelares. Madre mía.
Como Matrix.
Matrix. Ay.
Pues sí, sí, muy bien, muy bien. Muy
bueno, entonces quedamos que todas las familias... tienen como un espíritu, un alma, ¿no?
Sí.
Que están súper conectados.
Sí.
Y da igual el tiempo que pase.
El tiempo que pase, los siglos y los milenios. Somos amor, somos amor. Esto es lo que no se nos debe olvidar nunca. El problema es que el amor necesita un orden. Somos como fractales. ¿Sabéis esto que se repite? El bote de Nutricia para mí es uno de los fractales más que vi cuando fue pequeña y más me impactó. ¿Os acordáis del bote de Nutricia de la leche condensada? Que está ahí la madre. Que además, si os fijáis, también tiene ahí muy el arquetipo de la Virgen María y el Niño Jesús.
Sí, sí. Mater amantísima, es verdad. Sí, sí,
es
sí,
cierto.
Sí.
Pues es esto que se repite. Entonces, el universo, el amor, necesita un orden. Ese fractal... Sabéis que el fractal puede estar aquí y es infinito, pero justo al lado ya no existe, esta es la nada, ¿no? Pues este fractal que nosotros somos necesita que nosotros reconozcamos todas las verdades que llevamos ocultas, todo lo que somos, para poder iluminarse, para poder consolidarse, para que esto que ha sido el experimento del ser humano no quede en la nada.
Claro, ya. Yeah.
Esta es la apuesta de estos dos o tres años que dicen que nos quedan antes del gran cambio como seres humanos. Y esta es la apuesta de todas nuestras almas que gritan, queremos paz, queremos amor, queremos libertad. Pues necesitamos mucha verdad, mucho coraje para saber y ver la verdad.
Claro, hay que ser de verdad.
Sí.
Bueno, madre mía. Qué dramas familiares.
Qué
barbaridad. Todos son dramas.
Pero es que lo bonito, por lo menos a mí lo que más me gusta de las constelaciones, es que por mucho que veas... Yo no hago constelaciones familiares, os lo tengo que decir. Hago soluciones constelares.
Ay, cuenta, ¿qué es eso?
La diferencia es que yo intento buscar una imagen de solución y además dar unas pautas de ver la luz en todo esto. Hay gente que se va más por la parte morbosa de aquí está el problema, fíjate, la abuela era mala, no sé qué. Yo esto también hay que verlo, pero intento enseguida llevar al consciente, a la persona, a que vea esto, en qué le ayuda y hacia dónde lo puede dirigir para que su vida mejore. Se intentó buscarle una solución y sobre todo una luz y darle pautas para que él como para despertar su sabiduría interior. Es muy parecido a las constelaciones, pero ya os digo, va un pelín más allá y va un poco más allá en ese compromiso del espíritu de intentar liberarse de Matrix. Yo esto, libertad, por favor.
¿En plan Jodorowsky o en plan cómo lo haces?
Yo lo hago más suavecito. Jodorowsky también le gusta mucho el drama.
Es que
tiene
es
mucho de Jodorowsky.
Exacto.
Es mucho de Jodorowsky. No, yo me gusta mucho más que sea mucho más suavecito. Yo creo que es mucho más angelical. Tengo la suerte, por lo que sea, de mi energía es mucho más blandita, más tierna, más amorosa. O necesito en estos momentos de mi vida estar ahí y mi trabajo como soluciones constelares va en esa línea de somos amor, de reconocer la ternura infinita que nos habita, de volver a poner a la mujer en su sitio, porque otra de las cosas que nos ha pasado como seres humanos es que la mujer perdió su trono de diosa y al perderlo el hombre se quedó vacío. Se quedó vacío y esto ha sido
un
desastre.
Sí, esto lo hablamos en el programa anterior, ahí. La desubicación de la mujer, así. Entonces, volver a encontrarte con tu diosa.
Coger a la madre y honrar a la madre, tomar la energía de la madre y poder permitirnos desde esa ternura infinita de los ojos de una madre que te miran, poder tomar la vida con alegría y con dicha y gozo en el corazón, ¿no?
Pues ahora me viene a mí a la cabeza esto de que cuando alguien tiene un conflicto familiar gordo, un, no sé, una discusión, o más de una discusión, algo gordo, lo que hace es que se aleja de la familia. Una de las opciones es alejarse de la familia.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Mi pregunta es, eso debe ser fatal, ¿no?
Bueno, a veces el sistema necesita que efectivamente alguno de los individuos se vayan, porque si no está muy sobrecargado. ¿Sabes qué pasa? Que como seres humanos somos adictos al conflicto. Nosotros en nuestra estructura energética llevamos unos agujeros negros que heredamos desde los primeros 3 o 4 años de vida, porque hemos vivido situaciones conflictivas que el consciente no ha sabido cómo digerir. Y como no sabe cómo digerirlo, encapsula esta situación. Mamá le gritaba a papá, y yo no sabía cómo tal, se te queda ahí pegado. Y entonces eso que se te queda a ti pegado es como un electrón, te convierte en un átomo ionizado, con lo cual tú buscas desarrollarte dentro del sistema buscando sitios donde hayan electrones parecidos al tuyo.
Claro, son iones claro. Positivos que a ti te llegan fatal. Claro, totalmente.
Y tú buscas estar ahí. Mira, y una cosa para mí fue muy evidente cuando en el Camino de Santiago. En el Camino de Santiago tú vas andando por una línea telúrica del planeta, entonces te vas limpiando fácilmente de las energías negativas. Pero claro, cuando llegas a lo que son los albergues, vas tan limpio que ya en el albergue necesitas empezar a despotricar de lo que sea. ¡Ay, las ampollas! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no sé cuánto! Porque necesitas cargarte.
Tirar.
Porque si no te sientes raro, ¿sabes? De estar... La gente cuando se va sintiendo bien, no te creas que se siente bien. Se siente rara.
Sí, es
conforme te
eso.
Vas despejando, conforme se te van acabando el ronroneo del coco, de esto qué mal, qué mal, tú no te creas que te vas sintiendo diferente, ya no te reconoces, tu personaje está aferrado a ti y está aferrado a tu drama. Romper con eso no es fácil, por eso se llaman guerreros de la luz a las personas que intentan ir más allá, porque es matarte a ti mismo para poder tomarte un poco más allá. Tienes que acabar con tu propio drama personal.
Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, 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 sí.
Sí. Claro. Sí.
Bueno.
Chicas, que...
¡Ay!
Oye, poco a poco,
apúntame,
¿eh?
Apúntame 6 de constelaciones. Poco.
5, has dicho que son 5.
Una de soluciones.
Yo necesito 10.
Qué va. 5 sesiones y está. Pero eso, poco a poco, Dios dice que el mundo lo hizo en 7 días. Seguramente serían 70.000 eones de algo. Y tiene que ser todo muy poco a poco, muy poco a poco. La paciencia es fundamental
en
estos casos.
Pero la Tierra siempre ha estado en conflicto. Siempre ha habido...
En los últimos 13.000 años, sí.
A ver, 13.000 años, fíjate, 13.000 años.
Bueno, ya que estamos, estás ya muy contentos todos, muy contentas, te diría, porque son todo chicas lo que estamos esta noche. Y me parece estupendo. Y vamos a poner un poquito más serio. Nos acaban de enviar un correo con un caso. A ver si lo podemos resolver. Dice, anoche mi madre y yo... Bueno, se llama Wilson Sánchez. Anoche mi madre y yo estábamos sentados en la sala hablando de cosas de la vida. Entre otras, estaban hablando del tema del vivir y del morir. Y le dijo a su madre... Que nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en este estado, desenchufa los artefactos que me mantengan vivo. Prefiero morir. Entonces, su madre se levantó con cara de admiración y le desenchufó el televisor, el DVD, el cable de internet, el PC, el MP3, la Play, la PSP, la Wii, el teléfono fijo, me quitó el móvil, la iPod, el BlackBerry y me tiró todas las cervezas.
Vale.
Enhorabuena por esa madre. Enhorabuena.
Qué buena madre.
Enhorabuena por esa madre.
Sí, la verdad que a veces eso... Sí, ven de ayuda. Luego.
Y más sabiendo la luna que había anoche, ¿no? Que era como para estar viendo la luna y poco más.
Sí, sí.
Ay, se nos olvida una cosa. ¿Dónde podemos recibir un masaje constelar?
Pues yo estoy haciendo terapia en el centro YAM. Centro YAM, YAM. El YAM es la palabra en sánscrito del corazón, sonido del corazón. Está en Marqués de Zenete, esto está al lado de la Plaza de España, y con que pongáis centro YAM en internet ya aparece, en el corazón de Valencia, el centro YAM. Y allí estamos haciendo terapias. También podéis poner masaje costelar y tenemos el blog Spock y ahí está toda la información. Y ya que, Milo, ¿me dejas hacer algo de publicidad?
Sí, claro.
Qué bien, gracias.
Además, tú eres de la casa también.
Qué bien, qué
bueno,
bien.
Hay que decir que Margarita tiene un programa de radio también, los lunes a las 11 de la noche, el mundo de las ideas, y os invito a todos a que lo escuchéis. Que es un programa muy, muy interesante, muy emocionante, muy también de sentir.
Muchas gracias, Miro. Pues mira, ya que estamos, queridos radioyentes, os invito a que vengáis a vernos en Festiva, el 14 y 15, en este festival de terapias de crecimiento. Tendremos un stand, Pili y yo, que es la chica que hace las esencias costelares. Y lo que sí que me encantaría invitaros es que para que vinierais el 28 y 29 de este mes, de noviembre, al Centro Yan, a recibir un fin de semana de soluciones costelares, para que podáis poner en contacto con esta parte y esta dimensión mágica y el amor que os ha traído al planeta.
¿Pero con saco de dormir?
No,
os
vais a comer y a dormir a casa. A comer si queréis todos juntos, pero no. Empezaremos a las 10 de la mañana hasta las 2 y media, a las 3, y luego otra vez de 5 a 8, 9, y luego el domingo por la mañana de 10 a 3 y se acabó. ¿Vale? Y yo encantada de recibiros, que seguro que os resultará muy sanador. Y bueno, pues ahí estamos.
¿Has hablado también de esencias? Esencias
sí.
Costelares.
Estas las hace Pili. Pili también hace conmigo masaje costelar. Y las esencias llevan impregnada en el agua una frecuencia que te ayuda en el proceso de los masajes costelares para ir asimilándolo más fácilmente, para que el cuerpo más rápidamente entre en esa vibración. Sabéis que el agua es de los elementos que más memoria tiene. Nosotros como humanos perdimos la memoria, el agua, ¿no? Y entonces el agua además se puede impregnar, se puede codificar. Y Pili tiene ese don, el de poder codificar el agua a través de Reiki, símbolos y canalización. Y pues apoya ahí en el proceso. De todas formas, todo esto lo tenéis, ¿eh? Ponéis masaje costelar o técnicas de sanación costelar. Uh-huh. Y tenéis ahí en el blog Spock, en la página web, toda la información, teléfonos de contactos, emails y todo lo que haga falta.
Sí, lo pondremos en la página de Lo Más Natural, como es lo más natural.
Qué bien. Milo, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, sobre todo a ti. Y nada, pues si no tienes ninguna pregunta más, acabamos con una sección muy importante que tenemos aquí en el programa. Y os invito a que no os vayáis todavía a dormir, que tenemos la sección que va a desbancar a todas las farmacias y toda la industria alimentaria.
No te he oído.
Vale.
¿La del lobo?
You can relax on both sides of the tracks and maniacs. Don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law. No one kills the children.
Thank you very much indeed. Thank you. Good night.
Hello.
Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor.
Y como sabéis, esta es la sintonía de Caperucita Verde. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo soy el lobo, el lobo.
A ver, ¿a qué te vas a cargar?
¡Hola, Caperucita!
¿Hoy te vas a cargar algo?
Hoy voy a empezar dándote a ti, como querías que dijéramos un poco qué frutas eran las del mes que nos ocupa, sí. Pues voy a decírtelo dedicado a Milo. En noviembre tenemos lechugas, ajos secos, col lombarda, col rizada, col repollo, coliflor, borraja, huevos, puerros, patatas, escarola, zanahoria, melón, mandarina, brócoli y la col romanesca. Eso
bueno.
En noviembre, así que ya sabéis,
bueno.
Al mercado. Bueno, Vamos a ir con unas propuestas nutricionales antiedad. Es un ligero
¿qué me estás contando?
Apunte. Pues como te lo digo.
¿Qué me estás contando?
No son las de la doctora Aslan, que creo que ya murió la doctora.
Mapi se va a cargar la muerte.
Nada, eso.
A las arrugas.
A las arrugas, mejor dicho.
Vosotros sabéis que a lo largo de la historia, pues de la humanidad, el hombre y la mujer siempre han deseado vivir con la mejor salud, con la mayor energía, sobre todo la energía de la juventud, ¿no? Durante miles de años, pues se han desarrollado muchas técnicas para que esa energía de la juventud, pues aflorara, ¿no? Y ya sabéis, por ejemplo, que está la meditación, está la proliferación de los balnearios y, bueno, y sobre todo pasando también por recetas culinarias muy muy específicas también. O alimentos semisagrados. Evidentemente todos son en búsqueda del elixir de la eterna juventud. ¿Cómo se podría hacer esto en esta sociedad, ¿no? Pues evidentemente teniendo fuerza de voluntad, por supuesto, y para mantener un cuerpo joven, más o menos, ¿no? Hablo de a partir de 50 años, pero claro, como hay que cuidarse para que cuando llegues a los 50 no te pase la factura, pues entonces lo primero que teníamos que hacer es un mantenimiento de los vasos circulatorios, hablo de la sangre, evidentemente, no los vasos de otro estilo, limpiarlos y que sean lo más sanos, los más flexibles y lo más limpios. O sea, esto lo que implica en sí es que la sangre no lleve esos depósitos que tenemos de toxinas tan grandes y que tengan que trabajar tantísimo el sistema circulatorio porque luego, evidentemente, sale, ¿no? Estamos hablando de colesterol, estamos hablando de triglicéridos y todo eso, o sea, saber comer. El segundo puede ser la piel flexible y tersa. La piel, como sabéis, es una defensa también del organismo, también. Cuanto más limpia esté, cuanto más tersa esté, mejor hará que las defensas de nuestro organismo también se defiendan, ¿no? La tercera es la función digestiva, que sabéis que ahí se cuece todo, es el horno de nuestra vida. El cuarto, los tendones, los huesos, los músculos, saber contraerlos y saber relajarlos, cosa que no hacemos prácticamente casi nadie por nuestras posturas cotidianas. Y luego, pues el sistema inmunitario, evidentemente, tenerlo lo más fuerte posible con vitaminas, etcétera, etcétera. Hay una cosa muy importante, que es la sexta, que es la acción antioxidante, porque sabéis que los niveles de oxidación son tan bestiales por la atmósfera, pues nuestros radicales libres, ¿no?, que eso es lo que llamamos pues un envejecimiento prematuro de la sociedad, ¿no? Y de hecho es verdad, hay personas que a lo mejor genéticamente envejecen más rápido, pero hay otras que se nota el envejecimiento ese del poder de oxidación, ¿no? Hay que mantener muy bien los tejidos cerebrales y los ojos, que es lo más importante porque es lo que primero envejece, ¿no? Y para desintoxicarse, pues hay que tener muchísimo cuidado porque cuando ya somos más mayores, a partir de los 50 estoy hablando, pues de alguna forma el cuerpo le cuesta más desintoxicar, ¿no? Trabaja más lentamente. Podríamos hacer una cosa, hablar de nutrientes, pues tomar minerales, tomar las vitaminas la A, la C, la E, la K y la D, que esas son las más importantes.
La C es antioxidante, Mapi.
La C es antioxidante, la A también, la E también, la K también y la D también. A ver, la A ya sabemos que son todo betacarótenos.
Para la vista.
Para la vista, para la piel. La C, antioxidante básico, vitamina C, infecciones. La E es un renovador celular. La E es la que nos trae la vida, sin E no se puede concebir tampoco. La K es la anticoagulante, porque si no nos desangraríamos. Y la D es la que nos aporta el sol. Entonces, claro,
son vitaminas.
Son básicas. Podemos también hablar de, pues no sé, utilizar el ginkgo biloba como una acción vasotónica también para esa circulación mantenerla firme. El azufre porque hay que tomarlo porque desintoxica el organismo. Evidentemente los hepatoprotectores, que son los del hígado, pues los todo lo que tiene alcachofa, cardomariano, etcétera. todo lo que es la mácula del ojo también necesita la luteína, como hablamos el otro día, de esos arándanos tan maravillosos que tenemos por ahí, todo lo que sea de color moradito, que tiene esos taninos, ¿no? Hasta incluso la uva, etcétera, nos previene también de ese envejecimiento prematuro del
taninos
ojo.
Taninos también tiene el vino, ¿no?
Claro, la uva.
Son igual de buenos.
El té verde,
¿no?
Policenoles.
Son igual de buenos los taninos de la uva que del vino.
Eso, eso.
Sí. Sí, lo que pasa es que el vino lo que hay que hacer es un vasito.
Ya, no pasa
nada. No tres.
No, claro, ni una botella
bueno,
tampoco.
Si es bueno, tres va.
Un vasito en cada
tres
comida.
Tres pequeñitos, tres chupitos, ¿eh? Ay. El té verde, que tiene los polifenoles, que lo sabéis ya, que el té verde, todo el mundo compra té verde porque piensa que va, bueno, que es el mejor elixir de la juventud que hay, ¿no? Y es un anticancerígeno y la verdad, pues el té verde funciona. El zinc, por nuestros problemas hormonales, te regula el eje hormonal de la persona. El zinc funciona muy bien también cuando estamos con oxidados, ¿eh? Y luego, pues nada, un equilibrio de la flora intestinal, muy importante, y como siempre, evidentemente, el ejercicio. El ejercicio, o sea, como fuere, ¿no?
Como estamos diseñados para vivir 150 años, si seguimos esa normativa...
Pues si seguimos esa normativa, tendremos una capacidad intelectual mucho más completa, más conservada, una alegría de vivir, que es la que nos va a dar toda esa potencia a nuestras hormonas, y un proceso memorístico muy aceptable, que es lo que toca.
Pues qué mal que lo estamos haciendo, ¿no? Ay, porque vamos.
Bueno, y termino con esta frase ya, porque dice: antes de intentar cambiar el mundo, date una vuelta por tu casa. Por tu casa.
Muy bueno.
Con esta suavidad de Pink Floyd, bueno, vamos a despedirnos, como todas las noches. Le damos muchas gracias a Margarita.
Muchas gracias, Milo, por atenderme y recibirme también. Y a vosotras, chicas, que me encanta el batiburrillo que tenéis aquí montado, la tarta de manzana, la frescura.
La tarta de manzana es kármica. Es kármica.
Es perfecta. Esa es Mapi, la madre.
Encantada, chicas, de verdad.
De moda.
Gracias a ti.
Ha sido un gusto.
Muchas gracias.
Pues nada, nos vamos despidiendo. Si queréis, cada uno, si tiene algo que decir, que calle para siempre. Calle, que lo diga ahora, calle para siempre.
Que nos deja con mucho que pensar, ¿eh?
Sí.
Yo me quedo con lo del principio. Quiero amor.
Yo ya tengo lo que pedí. Me lo he pasado muy bien.
Alegría.
Alegría.
Pues yo lo quiero todo. Todo.
Qué exagerada.
Todo el universo, todo. Yo lo quiero todo. Todo en sí. No sé, cada uno que comprenda lo que quiera, pero yo lo quiero todo.
Pues nada, os dejamos con esta última canción de Pink Floyd para que os vayáis a la camita con mucha con mucha paz y con un deseo, que es el deseo de todos los deseos que se han dicho esta noche y todos los deseos de toda la humanidad, todos los bonitos deseos que conjuguen y suban hacia el universo, que nos van a escuchar seguro que pronto esos deseos pues serán posibles gracias a que los deseamos de verdad. Is there anybody out there?